Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de la fractura más frecuente de la extremidad superior, que representa el segundo lugar en el grupo de las personas mayores de 60 años, que en este caso se asocia a mecanismos de baja energía. De aquí la importancia de considerarla como un indicador para diagnóstico temprano de osteoporosis subyacente. Así que en este episodio hablaremos de cómo debe ser el abordaje de este tipo de lesiones, qué datos clínicos son importantes, qué estudios debemos solicitar, qué debemos de considerar para su tratamiento desde el momento que llegan urgencias y cómo es el seguimiento de este tipo de pacientes. La invitada del episodio es la doctora Claudia Arroyo Berezovsky. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana. Realizó la especialidad de ortopedia en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Realizó la subespecialidad de cirugía de mano en el Instituto Nacional de Rehabilitación, además de un fellow de ADO Trauma en el Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina. Actualmente cuenta con su práctica privada en el Centro Médico ABC y es fundadora de MITL, que es un grupo de especialistas enfocados en el tratamiento de la patología de la extremidad superior. Y además de dedicarse a la enseñanza, tanto en pre como posgrado, es Faculty AO y está enfocándose en la enseñanza y entrenamiento quirúrgico con realidad virtual. Escuchemos la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de OrtoCast. Y antes de comenzar, pues hay varias cosas de las que quiero hablar. Primero, bueno, estamos grabando el 23 de octubre de 2021 y pues hoy es el Día del Médico en México. Y pues muchas felicidades a todas y a todos. Les deseo todo lo mejor. Felicidades a mi invitada, que ahorita todavía no va a salir, pero ya casi va a hablar. Y por otro punto es de que, pues bueno, acaban de dar los resultados del Examen Nacional de Residencias en México. Y pues muchas felicidades a todos los que pasaron el examen, los que tuvieron un buen puntaje, los que ahora ya próximamente van a estar ya en su residencia. Y pues a los que escogieron ortopedia, pues muchas felicidades, escogieron la mejor especialidad del mundo. Y pues, por favor, ahí a los nuevos residentes que lleguen, coméntenles de mi podcast, ¿no? Que me sigan, vamos a seguir tratando de hacer cosas interesantes para todos ellos también. Y pues, bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de mi invitada, que estoy muy honrada de recibirla, porque la verdad es que la primera vez que la escuché fue en una plática que dio ella y me quedé muy sorprendida porque me di cuenta que tiene una visión de la enseñanza muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados con anterioridad. Y sin duda, cada vez que la escucho, aprendo, no me aburro, me da mucho interés, quiero leer los artículos que ella está exponiendo. Y creo que es algo muy difícil porque en ocasiones todo parece muy monótono y como que siempre es lo mismo. Y pues es ahí donde dije, no, yo tengo que hacer una entrevista con ella. Y le dije, vamos a hacer una colaboración juntas y estoy segura que no nos vamos a arrepentir. Y pues vamos a dar una bienvenida a la doctora Claudia Arroyo. Gracias por estar aquí.
Hola, Roxana, muchas gracias por la invitación. Felicidades a todos hoy, Día de Médico, y también felicidades a todos los que pasaron el ENARM, especialmente a los que vamos a ver en ortopedia y a las y les que vamos a ver en ortopedia. Espero que cada vez sean más los que aplican y que se quedan con nosotros.
Pues bueno, entonces ya escucharon, estaba muy, muy emocionada de escuchar a Claudia, porque estoy segura que va a estar padrísimo esto, así que quédense aquí y pues vamos a empezar con la introducción. Siempre con todos mis invitados y pues siempre les pregunto que nos hablen de cómo fue su camino de escoger esta especialidad tan bonita que es la ortopedia.
Esa es un poco complicada porque yo debo decirles que no estaba decidida a hacer ortopedia desde el principio de la carrera. Yo no sabía qué eran las especialidades. Yo estudié medicina en la UP y ahí generalmente la educación va muy dirigida a que seas internista. Entonces, debo confesar que en algún punto pensé hacer endocrino, pero corregí mi camino en el internado, donde tuve exposición a todo lo quirúrgico. Casi estuve todo el internado en urgencias, por alguna u otra razón. Muy poco tiempo de piso y me gustó. Al principio estaba más entre cirugía y quería hacer realmente cirugía de trauma, que no existe en México. Pero me fui orientando un poquito más hacia ortopedia y en el servicio que tuve que dar consultas todos los días, dije, esto no es lo mío, yo prefiero tener acción, ver procedimientos y resolver problemas y de plano me fui a ortopedia. Pero la verdad es que les voy a confesar aquí que no fue una decisión tan pensada hasta el momento en el que estaba seleccionando mi especialidad en el formato del ENARM.
Wow, entonces ibas a ser endocrinóloga. Qué
Sí.
interesante.
Igual,
Imagino,
igual vemos huesos.
igual ven huesos, ¿no? Ya metabólicamente hablando, pero
Exacto.
oye, y pues cuando tú estuviste haciendo tu residencia aquí en el hospital ABC, bueno, digamos, cada sede pues es distinto, ¿no? Pero pues en general, cuando tú estabas ahí, ¿algún consejo que te dieron o algo que creas que sea importante para ahora los nuevos residentes y todos los que están haciendo sus residencias, que les quieras compartir sobre consejos?
Sí, mi principal consejo va a estudien y busquen ser los mejores profesionistas que puedan ser. O sea, es muy fácil perderte en el ritmo. Siempre es pesado, ¿no? La residencia en donde la hagas es pesada por el tipo de trabajo que tenemos. Sobre todo el R1, la mayoría llega sin saber nada de ortopedia porque no es una materia o algo que nos enseñen mucho en la carrera. Y entonces empezar es extremadamente difícil, pero si te quedas en el ritmo de los días donde sueles aguantar, sobrevivir la siguiente guardia y todo, y no vas estudiando, esto sí me lo dijo un doctor cuando yo estaba en el R3 o R4. Dijo, con que tú dejes de estudiar después del PUEM, por ejemplo, que era en noviembre, cuando yo estaba en la residencia, pierdes noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses. Y si sumas eso en 4 años, llevas 4 años que no estudiaste y no leíste nada y solo te la pasaste pues trabajando y haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo los invito a que realmente aprovechen, estudien, no se vayan solo con lo que aquí, así lo hacen aquí y aquí me enseñaron y así lo hacen mis maestros, porque la verdad es que para que seamos mejores profesionistas y nos dejen de ver como los cavernícolas, tenemos que demostrar que hacemos ortopedia basada en evidencia. Y la única manera de hacerlo es agarrar los libros y leer, tomar artículos y leer. No, no basta solamente escuchar lo que dicen unos u otros.
Exacto, porque sabes que ahorita que muchos por ahí andaban preguntando en las redes que cuál era la mejor sede, ¿no? O sea, o qué podemos platicar de las sedes en las cuales estuvimos. Pues yo creo que la respuesta está aquí porque, o sea, yo creo que lo más importante de lo que estás diciendo, o sea, es estudia lo que, o sea, estudia lo que puedas, todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas, pero no te vayas con las experiencias nada más de tus maestros, ¿no? De los doctores, porque luego hay un punto, como dices tú, te llenas de trabajo y no estudias y nada más dices, ah, no, es que yo así aprendí. O sea, exactamente esas palabras, o sea, las he escuchado muchas veces. Y creo
Sí.
que esa es la clave, o sea, no importa el lugar, yo creo, o sea, importa la persona. Así como cuando estudiamos igual la carrera, ¿no? Que cuál es la mejor carrera de para estudiar medicina, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada persona, de que tú también estudies, quieras ser el mejor profesionista, como dices tú. Eso yo creo que es la clave, ¿eh? Claudia, está muy bien ese
Sí,
consejo.
sin duda. Yo creo que cada sede tiene ventajas y desventajas. No hay una sede excelente y les voy a decir, antes de que entremos ya al tema que vamos a ver hoy directo, yo cómo lo veo. Puedes tener tres opciones. Uno, hacer una sede donde hay mucha posibilidad de que tú operes y tengas experiencia de manitas. Otra, donde sea extremadamente académico y tengas la posibilidad de estudiar mucho y prepararte académicamente. Y otras, donde te dan también la posibilidad de hacer además investigación. Entonces, depende de la sede en la que ustedes estén. Sepan cuáles son las ventajas y las desventajas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, pero aprovéchenlas, porque luego no investigan, no estudian, no operan porque ya les da flojera. De R1, R2, todavía R3, pero ya el R4 se la pasan de aquí para allá, no van a las guardias, no operan y no entran. Y la verdad es que están perdiendo oportunidades, porque son 4 años, pero son los únicos 4 años donde van a tener acceso a profesores, a cirugías ilimitadas, a todos los procedimientos complejos o sencillos relativamente, y ese momento de formarse. O sea, sí, sí es pesado, sí de repente todos quieren ir de fiesta y relajarse, pero solo tienen 4 años para eso, y de ahí todo lo demás va a ser 100% su responsabilidad.
Exacto, ya se acaba, ahora sí viene la realidad, ¿no? Ahora sí viene lo bueno, ya cuando ya no estás en la residencia, ¿no?
Sí, completamente.
Oye, y pues ya que nos quiero que nos hables también ahora de ti, ¿no? O sea, aparte de ser rockstar ortopedista, ¿qué más haces? Cuéntanos.
Gracias. Yo, en general de la vida, ahorita estoy en muchas áreas académicas, doy clases en la UP, en pregrado para enfermería y para medicina. Enseño en la residencia, no de manera formal, pero sí tenemos contacto con los residentes todo el tiempo. Soy profesora en AO y yo creo que eso es el área más fuerte en la que me involucro ahorita, sobre todo hablando de enseñanza. Estoy trabajando en un proyecto de realidad virtual, de educación y entrenamiento quirúrgico con realidad virtual, que a lo mejor próximamente vamos a demostrar un poquito. Acabo de hacer un nuevo proyecto buscando mejorar el tratamiento integral de las personas con condiciones que afectan a la extremidad superior. Se llama MITLE y es un equipo de trabajo donde estamos buscando ser completamente horizontales y dejar un poco de lado los egos y referir y contrarreferir entre nosotros para que los pacientes tengan la mejor atención posible. Fuera de eso, pues tratando de sobrevivir a la pandemia.
Pues muy interesante todo lo que haces y sobre todo la enseñanza creo que es algo muy, muy importante y claro, y con esta maestra, o sea, chavos, en verdad, aprovechenla, tienen que sacarle jugo. Si hubiera tenido una maestra yo así, digo, otra cosa hubiera sido, porque mi experiencia, por ejemplo, con ortopedia en el pregrado, malísima. La verdad, yo no sé cómo después me enamoré, pero sí tiene que ser alguien que tenga ganas de enseñar y que sepa enseñar de esta forma como Claudia lo hace. Entonces, aprovechenla, por favor, se los pido. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar, ¿no?, con el tema de hoy. Y Claudia me compartió un caso clínico, les voy a postear en las redes las imágenes radiográficas. Quiero que me cuentes un poco de este paciente de inicio, Claudia, por favor.
Sí, es una paciente de 66 años que estaba caminando, estaba paseando, sufrió una caída porque se resbaló, ya ven que ha estado lloviendo recientemente, y tuvo una caída con hiperextensión de la muñeca, ¿no? Automáticamente dolor, escuchó un crujido, deformidad muy importante en la muñeca y llegó a urgencias. Entonces, en urgencias tomamos las radiografías que ustedes van a ver en redes, que son una AP y lateral de muñeca, que debería ser el abordaje inicial para esto. Por favor, no tomen oblicuas. Aquí no sirven mucho, generalmente AP y lateral de muñeca. Y encontramos una fractura metafisiaria con una inclinación dorsal. Tiene una angulación, me parece que aproximadamente 20 grados, si no es que un poquito más. No tenía trazo articular y es una clásica fractura de Coles, ¿no? A esta altura, con esta edad y esas características por un accidente de baja energía, realmente podemos considerar que es una fractura asociada a osteoporosis. Ojo con eso, porque generalmente las fracturas que vemos en mayores de 50 años, a menos que sean de alta energía y tengan trazos articulares importantes, hay que estudiar y descartar osteoporosis, que es algo que no hacemos de manera rutinaria los ortopedistas. Entonces, ese es el caso, presentación inicial.
Ok, bueno, pues digamos que siempre tratamos como de ir abordando al paciente desde un inicio, pues para que lo que nos escuchen lo vean como de forma práctica. Entonces, cuando llega una paciente así, con estas características, llega ahí a las manos de pues algún interno, algún residente, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer de inicio? ¿Qué nos interesa investigar?
Lo primero, esto es súper importante, y cuando yo doy clases me enfoco en esto. Parecen cosas ridículas, pero si vieran la cantidad de veces que no pasan en el abordaje inicial, se sorprenderían. Y esto es lo más importante. Lo primero que hay que hacer es descubrir al paciente. Muchas veces, si tuvieron algún accidente en algún lugar donde había paramédicos o algo por el estilo, hay gente que coloca vendajes, hay gente que coloca la famosa revista para inmovilizar y hacer una férula, ¿no? Hay que quitar eso 100%. Hay que poder ver nosotros la piel y al paciente. Hay que quitar toda la joyería que tengan, porque inmediatamente a lo mejor no hay tanto aumento de volumen, pero mientras van pasando las horas, va a haber un aumento de volumen importante, sobre todo si no se reduce la fractura y no se estabiliza, y al rato los anillos, pulseras, relojes y todo pueden quedar tan apretados que pueden cortar la circulación, ¿no? Entonces pueden comprometer ahí la vascularidad de los dedos por una fractura de radio distal. Lo más importante es que lleguen, revisen, exploren. Tienen que fijarse cómo está la coloración de la mano, cómo está la temperatura. Siempre hay que explorar muy bien la sensibilidad en todos los dedos. Recuerden que tenemos nervio mediano y nervio cubital para la sensibilidad de los dedos. Y es muy importante ver que no haya compromiso, porque un desplazamiento importante de una fractura de radio distal nos puede generar un síndrome de túnel del carpo postraumático. Y eso tiene que estar documentado desde el principio. La temperatura de la piel es muy importante. Es raro que haya, pero puede pasar que haya algún compromiso vascular por la deformidad de la fractura. Y darle analgesia al paciente. ¿Okay? Recuerden, por favor, duele mucho, los pacientes están asustados. Y si bien los libros siempre describen la crepitación de las fracturas, no los vayan a empezar a mover si ven una deformidad franca, ¿no?, de la muñeca. O sea, eso nada más va a generar dolor y no va a aportar mucho más. Si no hay una deformidad muy importante, toquen, tienen que aprender a identificar las referencias óseas abajo de la piel. Hay que tocar el estiloides, todo el dorso del radio hacia el tubérculo de Lister, la estiloides cubital y un poquito de la parte volar para identificar muy bien en dónde está la fractura. Pero insisto, si es una deformidad importante, francamente, nada más descubran, traten de inmovilizar temporalmente, aunque lo ideal es tener radiografías antes de hacer esto, y cuiden al paciente, denle analgesia, por favor, porque también pasa que llegan a urgencias, están, ya lo vieron, 45 internos y luego 3 residentes y 2 médicos adscritos y el paciente sigue sin analgesia. Entonces es muy importante que les ayudemos a que no tengan dolor desde el principio mientras completamos nuestro diagnóstico.
Claro, porque sí, exactamente pasa eso, sobre todo en los hospitales, yo creo que de asistencia pública. Esos pacientes llevan bastante tiempo a veces con ese problema. Bueno, en algunas situaciones cuando está la deformidad evidente, pues ya sabemos que a veces lo que pasa es de que inmediatamente los reducen, ¿no? Así como muy arcaicamente. Pero entonces, pues todos tenemos que tener mesura, ¿no? Y muchas veces, pues, si no sabemos bien cómo es la fractura, cómo está comportando, pues tampoco podemos inmediatamente hacer la solución sin ni siquiera ver una imagen, ¿no? Que es al punto que vamos a llegar ahora, ¿no? Entonces ya nos habías comentado que lo más importante es pedir radiografías AP y lateral de la muñeca, ¿no?
Sí, es correcto. Siempre, justo como está diciendo Roxana, no vayan a intentar hacer manipulaciones cerradas ni nada sin ver antes las radiografías, porque es casi seguro que tengamos el diagnóstico en este caso, pero siempre puede haber algo que también genere una deformidad de la muñeca, como una luxación o fracturas, luxaciones de carpo o algo adicional. Entonces, asegúrense de tener las radiografías. Mi sugerencia, sobre todo a todos ustedes que van a ser ortopedistas o residentes de ortopedia, que ya son, es que vayan a rayos X con el paciente y le den la posición. A veces es muy difícil porque el paciente no puede pronosupinar por el dolor. Los llevan a rayos y tenemos dos oblicuas, no tenemos ni AP ni lateral, tenemos o AP y oblicua, y tenemos radiografías que no nos ayudan realmente a hacer las mediciones que necesitamos y a entender la fractura. Entonces no se vale estar radiando al paciente muchas veces y estarlo manipulando, no se vale tener malas radiografías, especialmente si está en manos de alguien entrenado y de especialista, y si ustedes son de pregrado o si ustedes son médicos generales y no son ortopedistas, igual pueden tomar una adecuada radiografía. Entonces, lo mejor es que acompañen al paciente, vean cómo se posiciona y revisen que se vea bien lo que ustedes quieren que se vea en las radiografías mientras están ahí con el paciente. A veces, en este caso de la viejita, posiblemente no, pero si tenemos fracturas intraarticulares, podemos complementar con una tomografía. Hay hospitales que no tienen tomógrafo, tampoco son 100% indispensables, pero la tendencia cada vez más para entenderlas es sí solicitarlas. Se pueden tomar proyecciones adicionales como proyecciones oblicuas, supinadas, pronadas, pero la verdad es que si tenemos el recurso, tenemos acceso a la tomografía y sospechamos que necesitamos imágenes más avanzadas, la verdad es que AP y lateral de muñeca y de una vez ahí sustituir por la tomografía. Si no, pueden hacerlo con las proyecciones adicionales. Y otra cosa que puede ser importante, pero esto solamente si son ortopedistas o si son residentes y quieren entender un poquito más, es que si hay una angulación dorsal o volar muy importante, pueden dar una radiografía con tracción, como lo hacemos con muchas fracturas, para entender un poco mejor. Solo consideren que esto le puede generar dolor al paciente. Entonces, evalúen si vale la pena o no. Se puede hacer a veces con anestesia local en el foco de fractura, pero bueno, siempre necesitamos documentar cómo estaba inicialmente.
Eso que estás mencionando de las radiografías, qué importante es, porque hay veces que con la carga de trabajo la residencia, ¿no? En algunos hospitales, ya se te hacen, pues dices, ay, pues radiografía, ¿no? Rápido, ¿no? Un papelito y ya váyase para allá, paciente, señorita, y váyase para allá o señora. Sí. Y ya, o sea, y la realidad es que llegan a la sala de rayos y muchas veces, pues, los de rayos X no, bueno, en donde yo, en mi experiencia, ¿no? En donde hice la residencia, pues no son como que te, o sea, no importa, ellos nada más pongan la mano y pues, órale, ¿no? Ahí viene el rayo. Y como dices tú, no se vale tampoco estar radiando al paciente, porque al final no van a salir bien y no vas a saber, o sea, al final no vas a ver nada, o sea, no vas a ver exactamente qué está pasando, ¿no? Si es articular, si no es articular, no sabes. Entonces, quizás pueda ser como, no, tienes una fila de pacientes enorme, y yo creo que a veces sí vale la pena, ¿no? Pues a mandar a alguien más o que alguien esté con el paciente, porque tienen dolor, ellos, los pacientes no saben cómo acomodar sus manos, sí, para exacto, las proyecciones.
Exacto, ¿no? Exacto. Y la verdad es que yo te diría que siempre vale la pena, porque aunque tengas, sí pasa, tienes filas enormes de pacientes que están en el servicio de urgencias esperando radiografías y todo, pero te sale mejor tomarte 5 minutos para posicionarlo y que salga bien a la primera, que está regresando a los pacientes y seguir saturando la fila de imagenología, porque no ves lo que necesitas ver en la radiografía, ¿no? Entonces yo creo que siempre, a mí ese tip me lo dio un maestro cirujano de mano del ABC, doctor Rivera, y la verdad es que creo que sí vale la pena, porque más así aprendes a posicionarlo y cuando estás en quirófano sabes cómo obtener las proyecciones que necesitas.
Exacto, es ganar-ganar, ¿no? Porque al final también te va a servir en el quirófano y al final le ahorras pasos al paciente, puedes describir la radiografía, puedes ver si necesita una tomografía, como le estás mencionando, pero no estarlo radiando infinitamente de veces, ¿no? O traccionándolo y demás, porque nunca viste desde el principio bien cómo estaba la fractura, ¿no?
Sí, exacto. Y te ahorras tiempo, ¿no? Lo das de alta más rápido porque resuelves el problema mucho más rápido, si no, horas y horas en lo que regresa a la fila y lo vuelves a hacer y otra vez no salió y todo. Yo creo que es mejor.
Oye, y a los residentes y demás que vean ahora las radiografías, que ya tienen sus radiografías en las manos, ahora, ¿qué crees que sea importante en general? O sea, más allá, digamos, de que muy específico de mediciones y todo esto, o sea, ¿qué crees que sea un buen tip ver en las radiografías?
Lo primero que hay que ver, acuérdense, es y como se describen, es qué proyecciones estamos viendo y de qué área anatómica, ¿no? AP y lateral de muñeca. Fijarnos, siempre se puede ver la silueta de los tejidos blandos, aunque las radiografías no son exactamente para ver los tejidos, pero sí podemos adivinar cómo está. Si llegara a ser una fractura expuesta, a veces se ve una protrusión de hueso a través de los tejidos blandos, se puede adivinar. Se puede ver el aumento de volumen, ¿no? Cuando tenemos la silueta de los tejidos blandos bastante más pues, ancha, digamos, de lo que se debería de ver, eso nos puede dar un indicio de cómo están las cosas, porque consideren esto, muchas veces los residentes, los doctores y todo el mundo vemos antes la radiografía que al paciente, y eso está muy mal, porque les digo, el primer paso es ver cómo está todo el estado neurovascular del paciente y cómo va el paciente per se, pero sabemos que te llega la radiografía por WhatsApp y estás viendo nada más la radiografía, ¿y qué le haces? Y no te dice nada más de paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, ver los tejidos blandos más o menos, ver que yo vea lo que tengo que ver. Si no es una radiografía adecuada, pues a lo mejor no voy a tener la información necesaria. Y sobre todo identificar el desplazamiento, ver si es una fractura simple o compleja, ¿no? Que tenga muchos fragmentos. Si llega o no llega a la articulación. Y si existe conminución. Recuerden que existe algo que se llaman criterios de Lafontaine que nos hablan sobre inestabilidad. Y me voy a ir adelantando un poquito, pero esto en teoría nos ayuda a decidir si la fractura que tenemos es una fractura que se va a poder manejar de manera conservadora o de manera quirúrgica. Entonces, se los voy a decir rápido. La angulación dorsal inicial, más de 20 grados, conminución dorsal, trazo intraarticular, una fractura asociada de cúbito, que generalmente es en estiloides, y recuerden que ahí es donde se inserta el fibrocartílago triangular, y edad más de 60 años del paciente, ¿no? Si tenemos más de 3 factores de estos, es muy probable que si yo hago una reducción cerrada y lo trato de manera conservadora, se va a desplazar, porque la fractura desde el principio es inestable. Entonces, esto sería lo que tenemos que considerar inicialmente. Ya a lo mejor después ver otros datos radiográficos como el acortamiento de radio, ¿no? Generalmente el cúbito y el radio están a la misma altura. Pueden existir casos normales en el que el cúbito es ligeramente más alto, que se conoce como cúbito plus, y otros en el que es un poquito más bajo que el radio, donde es cúbito menos. Pero si tenemos una fractura y el cúbito se ve mucho más alto que el radio, quiere decir que el radio perdió altura y tenemos conminución importante. Podemos ver también la inclinación radial, los escalones intraarticulares y la angulación volar, ¿no?
Ok, pues sí, resulta todo esto muy, muy interesante porque así nos permite rápidamente, en general, pues ver a dónde va dirigido nuestro tratamiento, ¿no? Porque si no tenemos estos criterios, si no tenemos buenas proyecciones, pues no podemos decidir qué es lo adecuado para el paciente y qué es lo que vale la pena hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta paciente que nos estabas platicando, digamos, ¿nos puedes explicar ahora qué fue lo que pasó después, ya que estabas ahí en urgencias con ella?
Sí, claro. Esta paciente, como les decía, es una fractura asociada a osteoporosis. Sí tenía criterios de inestabilidad porque estaba muy desplazada. Y, insisto, aquí ya la indicación estricta, digamos, por parámetros puede ser quirúrgica. Existe, o sea, la fractura de radio distal es una de las fracturas más controversiales en la ortopedia, es de las más comunes, pero también de las más controversiales respecto al tratamiento, y cada año salen nuevos artículos comparando métodos de tratamiento y hasta comparando tratamiento conservador con tratamiento quirúrgico, y depende de la escuela, va a ser la preferencia de tratamiento en estos casos particularmente, ¿no? Seguramente si le enseñas esta radiografía a algún cirujano mayor, incluso cirujanos de mano, te van a decir que directamente con un aparato circular de yeso queda. Uh-huh. A lo mejor con clavos Kirchner, ¿no? Con los más jóvenes tendemos a preferir la osteosíntesis rígida, completa, con una placa. Pero no sé si recuerden y seguramente han visto estas posiciones de yeso donde hay una desviación cubital importante con flexión de la muñeca para compensar esa angulación dorsal inicial del radio, ¿no? Ahí sí, esa posición se llama Cotton Lauder. Esa sí les diría que si necesitan tener esa posición para mantener la reducción de su radio, no es el tratamiento adecuado, ¿no? Uh-huh. Porque les va a dar complicaciones importantes, va a generar mucho dolor, puede generar un síndrome túnel del carpo, puede generar síndrome doloroso complejo regional. Entonces, a menos que, y este es un poquito mi filosofía, de acuerdo a todo lo que yo he leído, puede que cambie en los próximos años, a lo mejor si alguien tiene una postura diferente, adelante. Pero yo creo que si necesito tener posiciones muy extremas con el aparato circular, pues no va a funcionar. Ahora, esta paciente además tenía muchas comorbilidades, ¿no? Para la anestesia había un poquito de riesgo quirúrgico. Yo siempre les explico a los pacientes y trato de tomar las decisiones con ellos. Hay ocasiones en las que el tratamiento es francamente, debe de ser francamente quirúrgico, porque si no, no hay otra solución. Pero sobre todo en la pandemia tuvimos que vernos obligados a tratar muchas cosas que originalmente hubiéramos tratado de manera quirúrgica, de manera conservadora, y tuvieron resultados buenos o aceptables, ¿no? Como que nuestra generación está mucho más orientada a lo quirúrgico, seamos honestos. Y no siempre lo conservador es malo. Entonces, platicamos con esta paciente, le di las dos opciones, le expliqué los riesgos y los beneficios de tratamiento conservador y de tratamiento quirúrgico. Y del conservador, me gustaría mencionar que, como les decía, cada vez salen más estudios, casi cada año, comparando los desenlaces clínicos en las fracturas de radio distal en pacientes mayores de 60 años. Y la verdad es que hasta el momento no se ha demostrado que haya una diferencia entre cualquier método de tratamiento, sobre todo a largo plazo. En el corto plazo es más rápido empezar a movilizar si tienes una osteosíntesis rígida, como una placa, pero no hay ninguna diferencia funcional. Incluso si tenemos, se han estudiado los desenlaces clínicos en radiografías con desplazamiento importante, así la radiografía que ves y dices, ¿por qué quedó así? ¡Qué horror! Y los pacientes pueden ser funcionales con eso. Es súper importante que tomemos en cuenta qué es lo que queremos lograr con el tratamiento, ¿no? Y qué necesita el paciente qué actividades tiene que hacer o le gusta hacer. A lo mejor la señora vive sola y no tiene ninguna otra manera de cuidarse. A lo mejor le pueden ayudar. A lo mejor, a pesar de la edad, es alguien que trabaja con las manos y necesita reintegrarse rápidamente, y a lo mejor es alguien que pues no. Las comorbilidades que a lo mejor pueden limitar la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Entonces le explicamos que se podía intentar, no se podía quedar así, se tenía que hacer una reducción cerrada, y como no quería ningún tipo de cirugía, hicimos únicamente una reducción cerrada, colocamos un aparato circular y desde ahí le expliqué que podía ser posible, que de hecho que era altamente posible, porque vean que cumple con los criterios de La Fontaine, que se desplazara. Ahora, si en lugar de tener 25 o 30 grados de extensión, yo lo reduzco, queda en neutro y luego se inclina un poquito, unos 5 grados a dorsal, la verdad es que el resultado funcional puede ser muy bueno, aunque la radiografía no se vea tan bonita. Estamos muy acostumbrados a ver radiografías de libro y a criticar particularmente las radiografías que no se ven como radiografía de libro, pero tenemos que entender que no siempre la función va del lado de la radiografía. Y de hecho puedo tener una radiografía perfecta, pero una función pésima porque la mano está rígida o no se va a mover, ¿no? Entonces, en este caso hicimos una reducción bajo sedación, infiltramos el foco de fractura con lidocaína para mejorar el dolor. Esto puede ser un poquito controversial porque hay quien dice que al hacer eso yo convierto mi fractura en una fractura expuesta, ¿no? Gustilo 1. La verdad es que está descrita y tiene buen resultado, y particularmente si ustedes están en una institución pública, honestamente, considérenlo, porque luego estamos en urgencias y vemos a todas las viejitas, imagínense que es su abuelita, que está en urgencias y le están jalando 4 ortopedistas donde se llevan casi la camilla completa para hacer una reducción de radio distal, ¿no? Y eso evidentemente genera dolor. Si yo infiltro, necesito posiblemente mucho menos fuerza y voy a generar menos dolor a la paciente. Hay que saber hacerlo, hay que hacerlo con una técnica con asepsia y antisepsia, pero se puede hacer.
Claro, es que siempre, bueno, este punto siempre me gusta tocarlo en los diferentes temas que hemos hablado. O sea, el primer punto, individualizar al paciente, ¿no? Como tú mencionas, o sea, cada paciente tiene ciertas funcionalidades, se dedica a ciertas cosas, tienen cierta edad, comorbilidades. Entonces es muy importante siempre ver el tratamiento en función también de lo que quiere el paciente también, ¿no? Entonces siempre hablar con los pacientes, informarles exactamente como tú le explicaste las opciones, ¿no? De tratamiento conservador y quirúrgico y los procedimientos que se pudieran hacer. Y otra cosa que siento que también lo que mencionas, esto de estar abiertos, como dices tú, a las opciones de tratamiento, ¿no? O sea, no lo conservador es malo, no todo lo quirúrgico es malo. O sea, hay que encontrar, yo creo que un equilibrio entre ambos, ¿no? Estar abiertos a todo y ver qué es lo mejor para nuestro paciente. Entonces, esos dos puntos los quiero comentar.
Sí, sí, sin duda. De hecho, si ves la radiografía, quedó muy bien reducida, pero lo ideal si hubiera sido para evitar que se desplazara, poner algún tipo de fijación, ¿no? Con una osteosíntesis, ya sea clavos Kirchner o la placa de plano, ¿no? Yo estoy medio en contra del fijador externo porque, sobre todo de uso rutinario, porque puede generar más problemas, pero bueno, puede ser una adecuada herramienta también. Sin embargo, insisto, lo que no quería ella, al final tuvimos la misma anestesia, ¿no? Uh-huh. Pero por 10 minutos en lugar de la hora o hora y media que hubiera durado la cirugía. Entonces, ella percibía que su riesgo podía ser alto. Médicamente, la verdad es que no resultó que fuera eso, pero hay que respetar en ese sentido a los pacientes, ¿no? Porque pues, la decisión final es de ellos. Mientras entiendan los riesgos y los beneficios, creo que tenemos que ser un poco más abiertos a involucrarlos en la toma de decisiones.
Oye, y recordando esto de lo que mencionas de realizar las manipulaciones, ¿no? Que nos pongamos en los pies de esa señora, ¿no? De esa abuelita, que vimos muchas, ¿no? En la residencia eran así como la fila de las tortillas, ¿no? Todas las lesiones de radio distal. Y yo recuerdo en ocasiones que, o sea, que hasta había de tanta manipulación y demás, a veces había, ya sabes, se traían la piel de la paciente, sí. O sea, cosas la verdad, muy feas, ¿no? Por tratar de resolverlo, o como le quieras decir, pero no tomando en cuenta también, pues, yo pienso, o sea, que no, a veces, o sea, no importa la carga de trabajo, pues también hay que explicarle, ¿no? A esos pacientes, también se lo merecen, ¿no? También.
Sí, sin duda. Yo sí creo que estamos muy mal acostumbrados a asumir que nosotros lo sabemos todo y que el paciente tiene que hacer lo que nosotros decimos. Esa postura paternalista ya va de salida, porque además los pacientes ya no quieren eso, ¿no? Cada vez los pacientes están más estudiados, buscan, preguntan. A veces es un problema porque Google, pues, no siempre tiene la mejor información o no la pueden filtrar adecuadamente, pero sí tenemos que explicarles, se los debemos. Y además eso, ¿no? Es este estereotipo del ortopedista muy rudo y brusco. Recuerden que la mayoría de las maniobras ortopédicas, de las reducciones con luxaciones, ¿no? No necesitan fuerza realmente, es hacerlo de la manera adecuada y no vas a necesitar muchísima fuerza normalmente para hacerlo. De hecho, en una mujer de 70 años con una fractura por osteoporosis que se rompió facilísimo por una caída de su propia altura, ¿de verdad creen que van a necesitar 4 residentes de ortopedia que le estén jalando y casi la arrastren por todo el cuarto para hacer la reducción? No, y hay que ser un poquito más finos y tener cuidado, ¿no? Insisto, imagínense que están tratando a su familiar. Pobres personas. Hay veces donde sí necesitas mucha fuerza y, por ejemplo, una luxación de cadera o algo por el estilo necesita mucho más tracción y contra, pero en estos casos la verdad es que no. Y si lo haces con paciencia, lo que pasa es que quieren hacerlo todo de una, pero si ya lleva mucho tiempo y está cortado y hay contractura muscular, entonces mantén la tracción y la contratracción, flexiona el codo para que elimine la fuerza de braquiradiales, por ejemplo, ve dando la tracción, aumenta la deformidad, que es lo que deberíamos de hacer, y luego si reduces, ya logras un mejor resultado. Pero si solo quieren reducir todo jalando, pues evidentemente los músculos tienen más fuerza que un individuo, ¿no? De manera externa. Sí, por favor, tengan cuidado en ese sentido y sean más gentiles, porque además, sí es cierto, puede haber un desguantamiento de la piel, empeoran la lesión, va a haber mucho más edema y luego le ponen un yeso horrible apretado en esta posición que les digo, le ponen braqui, y con una desviación importantísima en la muñeca cubital y flexión. Entonces, se edematiza rapidísimo y tienen riesgo de hacer un síndrome compartimental. Insisto, busquen, por favor, qué es el síndrome doloroso complejo regional, ¿no? Queda dolor siempre que no se puede controlar por un mal manejo de una fractura relativamente común que a veces hasta podría quedarse así, ¿no? Y que digo, otra vez, la evidencia dice que incluso como se ve a la radiografía, no tiene tanta relación con la función del paciente. Luego vemos pacientes con la muñeca súper deforme y pueden hacer todo. Y ese es el objetivo, que se reincorporen a sus actividades y que no queden con alguna limitación.
Sí, sobre todo ahorita que hablamos mucho de lo del control del dolor, como tú dices, o sea, se pueden, teniendo el dolor controlado desde un inicio, podemos evitarnos cosas tan complejas, ¿no? Como el síndrome doloroso regional, simplemente con el, porque generalmente es, ¿no? Se habla que es un trigger lo que inició todo este síndrome, ¿no? Ese tipo de síndromes dolorosos tan complejos, ¿no?
Sí, exacto. Y ahí somos nosotros, ¿no?
Exacto. Entonces, ya tenemos las herramientas porque pues sí las podemos tener, ¿no? O sea, no es algo fuera de otro mundo encontrar, como dices tú, reducir un paciente e infiltrarlo, ¿no? Con lidocaína, quizás darle algún tipo de analgésico previo. O sea, no así, digamos, sin nada, sí, ¿no? Porque podemos tener otras consecuencias.
Sí, totalmente. O sea, nada nos cuesta ese minuto adicional para darle la analgesia y hacerlo bien como si fuera nuestro familiar.
Oye, y pues bueno, también queríamos hablar del punto de este tipo de fracturas, como estabas mencionando en el inicio, pues que son fracturas de baja energía en pacientes, pues esta paciente de 60, de más de 60 años de edad, y pues en el caso de que hablemos ahorita de pues osteoporosis como tal, ¿qué le dirías? También es muy importante, yo creo, que la prevención, ¿no? Secundaria en este tipo de pacientes. Entonces, ¿Qué podríamos hablar sobre esto para orientar a todos nuestros residentes y demás, específicamente sobre esto, que no se quede nada más una fractura de radio y ya?
Sí, sin duda. Mira, justo no nos enseñan a hacerlo y a veces como que entramos a ortopedia y ya dejamos toda la parte médica y clínica de lado y se presta muchísimo a los chistes y es divertido y todo, pero es un hecho que tenemos que considerar al paciente como una persona, ¿no? Y recuerden que las fracturas asociadas a osteoporosis son fracturas de radio distal, fracturas de cadera y fracturas vertebrales. Y la mortalidad en esas generalmente va en aumento, sobre todo en las de cadera a los 5 años, la mortalidad es alta. Si yo la primera que tengo es una fractura de radio distal, tengo la oportunidad de tratarla, pero también de investigar y diagnosticar la osteoporosis, darle tratamiento preventivo y evitar que a la siguiente vaya a ser una fractura vertebral o una fractura de cadera, porque sí puede pasar. Yo actualmente, como lo manejo, es que justo les estaba platicando al principio que formé este equipo de trabajo que se llama Mitel y estamos enfocados en darle un tratamiento integral a los pacientes y no somos puros ortopedistas, al contrario, hay médicos clínicos y tenemos la parte quirúrgica, que es la que yo hago. Pero ya desde ahorita, yo lo que hago, ¿conocen una herramienta que se llama FRAX? Es una escala para medir el riesgo de fractura por osteoporosis. Entonces yo en el consultorio, siempre les explico desde que estamos en urgencias, que eso hasta que no se demuestre lo contrario es una fractura asociada a osteoporosis. Algo que pasa mucho es que los ginecólogos son los principales que inician a veces después de la menopausia el tratamiento o la prevención de la osteoporosis, pero lo que he visto es que en mujeres de más de 60, 70 años, como que eso ya quedó de lado y luego no hay mucho seguimiento. Hay algunas que sí, que tienen densitometrías regulares, pero hay otras que no. Y a veces se quedan con un medicamento que no suspenden, no tienen control, no se ajusta y no se ve cómo va todo. Y eso no es lo más adecuado. Lo primero que hago es explicarles que se asocia a osteoporosis probablemente la fractura. Hablamos de cómo lo llevan y cómo es su tratamiento. Yo en el consultorio les calculo ahí mismo el FRAX y se los enseño para que vean cuánto es y que entiendan que el riesgo de una segunda fractura asociada a osteoporosis es elevado. Y de ahí, yo honestamente, creo que bien estudiados podríamos empezar el tratamiento de los ortopedistas, pero yo ya actualmente decido mejor referirla directamente con el endocrinólogo para que le hagan una evaluación completa y lleve un tratamiento adecuado, ¿no? Y nos hemos encontrado sorpresas. Casi todos pensamos que son osteoporosis asociadas a la menopausia y todo, pero hemos encontrado osteoporosis secundarias, hipogonadismos, algunas otras alteraciones en la vía de absorción del calcio y de la vitamina D que no hubiéramos detectado si solamente damos medicamento de entrada. Entonces yo los invito a que vean el contexto en el que ustedes se encuentran, cómo se puede manejar eso. Pero sí creo que es muy importante que por lo menos, si no se puede ver en el mismo hospital, le digamos al paciente que debe de buscar esa atención y si se puede referirlo nosotros mismos, porque es un hecho que no las tratamos y como les decía, las fracturas de radio distal son de las fracturas más comunes y son fracturas indicadoras de osteoporosis, también en hombres, no solo en mujeres, uh-huh. En alguien de más de 60 años de edad. Los hombres están mucho menos acostumbrados que las mujeres a pensar que pueden tener cambios en el cuerpo y que a lo mejor pueden tener una fractura por osteoporosis, cuesta mucho más trabajo convencerlos de que vayan con el endocrinólogo o que tengan un abordaje inicial para descartar osteoporosis. Y otra cosa que me gustaría recordarles es que muchas veces en las interpretaciones de las radiografías nos dicen que se ve el hueso osteoporótico. Y ojo, uh-huh. Porque así no se puede diagnosticar, ¿no? Se puede ver a lo mejor que las corticales están más delgadas, que las trabéculas del hueso esponjoso no se ven de tan buena consistencia, o sea, se ve menos blanquito, ¿no? La radiografía, el hueso en la radiografía, pero no se puede diagnosticar osteoporosis así. Necesitamos la densitometría para cuantificar y ver si sí es o si es osteopenia. Entonces, ojo, la radiografía no te da el diagnóstico, pero si vas sumando todas las características de este tipo de fracturas, tienes que descartar osteoporosis, ¿no? No puedes solamente tratarlo y que consolide ya. Y algo que también pasa es que se tardan mucho más tiempo en consolidar estas fracturas a veces que en un paciente joven con una adecuada calidad ósea. Entonces hay que explicarles desde el principio.
Claro, y aparte el Frax, que es una herramienta que pues la encuentras en un website, ¿no? No es como algo inalcanzable. Sí. O sea, ahí les vamos a compartir la liga, pero pones Frax tal cual y te lleva a esta página y escoges según el país, puedes Exacto. escoger México y ahí metes todos tus datos. Entonces no es algo como que de otro mundo, como de súper especialista, ¿no? O sea, yo creo que un estudiante de medicina, un médico, algún personal de salud en general pudiera hacer el cálculo gracias a esa herramienta, porque es algo muy sencillo. Entonces siento sí, que sí. es una forma muy buena de asesorarte de inicio. Y ya, como dices tú, las radiografías no nos van a decir, ¿no? ¿Qué calidad ósea tiene ese hueso? Y también yo creo que otra cosa que es bueno comentar, así como decía uno de mis maestros, que siempre habla de osteoporosis, de que a veces también verificar de dónde viene esa densitometría ósea, ¿no? ¿Dónde Exacto. la hacen? ¿Cómo están las mediciones? Porque muchas veces ahí te dice una cosa, pero resulta que ni siquiera está medida bien, no está en el cuadrante que tiene que estar para poderte dar la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, ojo, también entonces ahí uno también tiene que aprender a revisarla y poderla interpretar, ¿no?
Exacto, sí, completamente, completamente. Y sí, si lo googlean, sale la escala de Frax y ahí pueden. Yo hasta le imprimo la hojita al paciente para que se lleve y lo guarden en el expediente también, queda registrado que hicimos, les toma 2 minutos.
Oye, y pues bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando el tema. Y ya pues para poder ir cerrando, me gustaría, no sé tú qué nos quieras compartir, alguna conclusión o algo del tema.
Sí, sobre todo quiero que consideren ya como cierre y como conclusión que las fracturas de radio distal son de las fracturas más frecuentes que podemos encontrar. Las asociadas a osteoporosis también son muy frecuentes, particularmente arriba de 60 años. Tenemos que, hasta les diría que a lo mejor a los 50, si el mecanismo de energía fue bajo, de baja energía, consideren que puede estar asociado a osteoporosis. No tenemos que ser tan rígidos con las decisiones clínicas. Sabemos que sí, las mediciones radiográficas y todo son importantes, pero es muy importante ver las necesidades del paciente, las capacidades del paciente, las circunstancias. Insisto, ahorita la pandemia en este último año y medio nos hizo ver que hay cosas que a lo mejor hubiéramos sido quirúrgicos inicialmente, pero por alguna u otra razón no podíamos y les va bien. Hacer un adecuado manejo analgésico, valorar bien al paciente inicialmente, sobre todo si nos están escuchando médicos generales, internos, residentes de los años de abajo, incluso residentes grandes y médicos titulados, ortopedistas. Vean al paciente, no solo vean las radiografías, porque a veces nos llevamos muchas sorpresas. Y nada, nos cuesta dar buena atención, ser un poco más humanos, dar manejo analgésico, explicarle al paciente y que sepa qué está pasando, y elegir la opción de tratamiento que sea más adecuada tanto para el paciente, para la radiografía que tenemos, las necesidades y las circunstancias completas, ¿no? Finalmente, quisiera agregar algo que no mencionamos porque nos quedamos en el abordaje inicial y manejo en urgencias, pero es muy importante que sus yesos, si ustedes hacen un tratamiento conservador, tengan una longitud adecuada. Siempre, siempre, siempre veo en la calle y en fotos y todos suben sus posts de, ah, sí, pusimos un yeso, qué padre, ¿no? Y están colocados de manera inadecuada. Es muy importante que se puedan mover y flexionar todos los dedos. Si ustedes ven la mano en las líneas de la vida, de la fortuna y del dinero, que no sé bien cuál es cuál, pero ahí se hace el pliegue para la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, no en la base de los dedos, porque los yesos casi siempre los colocan hasta la base de los dedos y los pacientes no pueden flexionar. Ahí les va. Hagan un ejercicio. En los siguientes minutos que va a terminar todavía de durar el podcast, dejen de usar su mano dominante por los próximos 5 minutos y van a ver qué tan limitante es eso. El paciente debería de poder mover los dedos completamente y de manera libre con el aparato circular o la férula que ustedes hayan colocado. Debería poder utilizar el celular. Así se las dejo. Si no, van a generar rigidez y van a generar otra vez la posibilidad de un síndrome doloroso complejo regional. Entonces es muy importante que tengan una adecuada colocación. Voy a volver a recapitular porque me extendí un poquito con eso. Considera que son las fracturas de radio distal una de las fracturas que más comúnmente vemos. Hay que personalizar el diagnóstico y el tratamiento. Es muy importante que le expliquemos al paciente las ventajas y desventajas y que seamos conscientes de qué esperar en la línea de tratamiento que elegimos. Ahorita hablamos mucho de las de osteoporosis de baja energía. Evalúen si el paciente tiene la necesidad de o el riesgo, perdón, de osteoporosis para que puedan hacer el seguimiento adecuado o referirlo de manera adecuada. Y, insisto, la función es lo que más importa, no la radiografía, la función que el paciente pueda tener, y eso lo podemos lograr con diferentes métodos de tratamiento.
Pues no lo pudiste haber dicho mejor, Claudia. La verdad es que todos los puntos que mencionaste son súper importantes. También lo de la colocación de las férulas, que sí, qué bueno que lo tomaste porque es muy cierto, una buena colocación. La doctora Nel por ahí ha hecho ahí talleres para poder enseñarles, ¿no?, la colocación de las férulas y demás. Entonces yo creo que sí es muy importante asesorarse porque se cree que es algo muy sencillo, pero muchas veces resulta no adecuado pues para la funcionalidad del paciente, porque puede ser que tenga su aparato, ¿no?, circular, pero pues tiene que tener ciertas funciones, no puedes limitarlo al 100% al paciente para que ni siquiera pues pueda agarrar su celular, como tú mencionas. Entonces, miren, les acaba de dar una súper buena clase a todos los residentes, la doctora Claudia, como siempre. En verdad estoy bien contenta, Claudia, porque te salió excelente, todo salió súper bien. Te lo agradezco mucho y estoy segura que muchos van a querer contactarte y saber de ti. ¿Nos puedes compartir dónde te pueden contactar?
Sí, muchísimas gracias otra vez por la invitación, Roxana. Estoy muy emocionada por haber participado en este podcast y creo que es una gran oportunidad para difundir un poco más de conocimiento. Me pueden encontrar en mis redes. Yo tengo sobre todo actividad en Instagram, muy importante. Mi cuenta de Instagram está dedicada particularmente a la enseñanza médica. Es @orto.manoymicro. La misma está en Facebook, un poquito más dirigida a pacientes, y les voy a compartir las redes también del equipo multidisciplinario que les estaba comentando. Nos llamamos Mitel. Entonces la cuenta igual en Instagram y en Facebook es @mitel.especialistas, MAITL, ¿okay? Y ahí pueden encontrar contenido para pacientes, sobre todo un poquito más filtrado, pero lo que vamos a hacer es tener difusión de diferentes temas que afectan a la mano y extremidad superior.
Oye, y pues también, ¿no?, pues para que podamos visibilizar a más mujeres en este ámbito de la ortopedia, estoy muy contenta que podamos colaborar juntos, ¿no?, que nos conocimos de forma virtual este año de la pandemia y podemos visibilizar que hay más, que hay personas excelentes que aparte, o sea, están decididas a compartirnos, ¿no?, en todos sus conocimientos. Entonces, aquí estamos las mujeres, aquí está Claudia, que es una fregona, la verdad, mis respetos, y me encanta porque también soy su fan, ¿no? Y pues aquí estamos, y también niñas, mujeres, todas aquí que nos vean también, que aquí estamos y estamos pisando fuerte.
Sí, sin duda. No se vayan con esos sesgos de que algunas especialidades son más para uno u otro género. Yo creo que todo el mundo podemos hacer lo que nos guste y el chiste, como les decía al principio, es hacerlo bien, ¿no? Aprender cómo lo debo de hacer, estudiar y dar el mejor esfuerzo. Y sí queremos que lleguen más mujeres a ortopedia porque ahorita estamos tratando de compensar. Somos una de las especialidades que tiene menos mujeres en todas las ramas médicas.
Oye, y pues bueno, les voy a ya vamos a ir cerrando ahora sí la conclusión, vamos a dar la conclusión. Les voy a recordar en dónde está el podcast. Recuerden que está en Spotify, en Google Podcast, en donde quiera que encuentre su podcast, por favor, escúchenlo, difúndanlo. También tengo mi sitio web, que es www.ortocast.net. Ahí tengo información de cada episodio que hemos hecho, información del invitado, el de la invitada y del tema que hablamos. Muchas veces comparto también artículos, ligas, ¿no?, de interés del tema del que estamos hablando. Y cualquier duda me puede mandar un correo también a contacto@ortocast.net. Mi cuenta de Instagram es @ortocast.net. Y pues muchas gracias, les agradecemos a todos por haber llegado hasta este momento. Muchísimas gracias a Claudia porque compartió conmigo este momento. Estoy muy contenta. Esperemos pronto seguir haciendo cosas juntas. Te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Roxana, otra vez por la invitación. Gracias por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos escucharon. Espero que les haya servido de algo. Y le voy a mandar algunos artículos a Roxana para que los puedan encontrar en su página y puedan leer un poquito más con calma de todo esto que estuvimos platicando.
Sí, pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Te mando un abrazo, Claudia. Nos vemos pronto.